El maestro, dos homenajes a Leonard Bernstein. Ya lo ha dicho Martín García, nuestro colaborador, columnista, el maestro Martín García, que podría hacer varios homenajes. Por lo menos nos los ha dicho a nosotros y se lo contamos. Pero bueno, vemos con dos homenajes a Leonard Bernstein. Martín, buen día, ¿cómo andás?
Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, quizás la vida y la obra de Bernstein la conocen muchos, que son melómanos, que tienen historia y conocimiento musical, pero claro, el cine hace esto de llevar en un momento estas vidas a un conocimiento más popular, ¿no?
Sí, sin duda. A veces pasa en el ambiente cuando aparece una película sobre una figura así como Leonard Bernstein, una película de tan alto perfil con los actores y con la realización que tiene. A veces en el ambiente dice, bueno, pero está la música no aparece lo suficientemente representada, o esto no está bien, o toca el piano de mentira, o esas cosas. Y yo creo que más bien habría que hacerle un monumento a Bradley Cooper y a la gente que está detrás de esta película, porque poner en el tapete... Con el esfuerzo y con lo que a veces cuesta dar difusión y llevar al gran público esta música, claro. Me parece que, y con este tipo de propuestas, es un mérito y un logro enorme, ¿no?
No vas a hablar específicamente de la película, pero ya que está y con tantas nominaciones al Oscar y que la gente la puede ver en Netflix, ¿qué te pareció?
La película me encantó, me gustó como película, además por la manera en que presenta el drama del matrimonio de esta figura tan importante. Es un director y un músico en todo el sentido que está hiper representado, porque hay cientos y cientos, tal vez miles de registros de video, dejó grabaciones. Entonces, si queremos ir a la obra de él, tenemos cómo, ¿verdad? De hecho, ahora vamos a hablar un poco de con qué es lo que, con qué contamos. Pero poder trasladar y narrar el periplo de este matrimonio tan, tan extraño y de esta vida tan compleja, me parece que es un mérito enorme, ¿no?
Bien, bueno, está ahí para ver la película. Claro, está. Después está otro aspecto que quizás vos en tu ámbito dicen, che, ¿cómo está representada la dirección? ¿Cómo toca el piano? Bueno, se pueden fijar en detalles que a nosotros nos pasan desapercibidos.
Exacto.
A mí dirige notable. Las manos precioso, pero yo qué sé, capaz que hace unos movimientos que no tienen nada que ver con lo que está sonando.
Hace un gran trabajo y el esfuerzo que se hizo en reproducir registros que ya existen y que los podemos googlear y que podemos, claro, ver al propio Bernstein haciendo lo que Bradley Cooper hace en la película, está contextualizado de una manera muy, muy inspirada, ¿no?
Okay. Tiene sentido. Porque no hablamos de un director que fuera parsimonioso para dirigir, o muy, él era muy intenso, tenía un despliegue físico muy grande, se ve la transpiración, el movimiento de brazos, es decir, era es particularmente imitable, digamos, ¿no?
Era de una entrega total, con una manera muy, muy catártica de vivir la dirección, y además era un pedagogo nato, entonces cada cosa que hace tiene como un sentido de mostrar y de enseñar también, aun cuando dirige.
Mirá, qué bien. Bueno, vamos con esos homenajes entonces al maestro Leonard Bernstein. ¿Por dónde arrancamos, Martín?
Bueno, la excusa nuestra es que el domingo 10 de marzo se va a llevar a cabo la entrega de los premios Oscar. Y bueno, nosotros, como corresponde, nos jugamos todos los boletos por la película Maestro, que llamativamente es la segunda gran producción cinematográfica en 2 años corridos sobre un director de orquesta, luego de Tar del año, sí, 2022, que también fue nominada. Maestro es una biopic, una película biográfica sobre Leonard Bernstein, centrada, como decíamos, en las complejidades de su matrimonio con Felicia Montealegre. Y de Bernstein se dice que fue el primer gran director estadounidense, pero bien podemos agregar que fue uno de los mayores talentos musicales del siglo pasado, talento inmenso. Nosotros, no vamos a hablar mucho de la película, pero sí vamos a hablar de Bernstein y le vamos a hacer dos homenajes. El primero de ellos es como director, que es su faceta más notoria y más documentada, y es la que tiende a eclipsar a sus demás perfiles. Su carrera se inició con la era del disco ya bastante avanzada, en los años 40. Por lo tanto, contamos con infinidad de grabaciones. Y ni que hablar que también video, porque vivió toda la era de la televisión. Y por lo tanto, tenemos una cantidad de registros en los cuales apreciar esa manera de dirigir que decíamos, tan, tan visceral, tan catártica, tan exuberante, y que llega hasta el paroxismo como si viviera dentro de la música.
Baby, 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 baby
Bernstein ciertamente parece habitar las sinfonías de Gustav Mahler, como esta, la número 8, que se llama De los Mil, por la multitud que se precisa para poder interpretarla. Es un nombre que le puso un publicista, pero
estuvo la pegó. Pero está bien.
Sí, todo muy bien. Se puede hacer con 300. No sé.
Son muchos.
Son muchos. Y de hecho, Mahler fue un gran promotor de la obra sinfónica de Mahler y Bernstein, y fue en buena medida responsable del regreso o del posicionamiento de las sinfonías de Mahler en el canon sinfónico, digamos. Y ahora imaginemos esta escena que se da durante un concierto en el que dirige esta sinfonía. Termina la primera parte de esta obra monumental, que se conoce, como les decía, con el nombre de Los Mil, por el gentío que hace falta, coro, orquesta, coro de niños, cantante. El director se toma un descanso de 5 minutos antes de empezar la segunda parte. Es algo inusual, pero en una obra que es como un mamotreto, es algo explicable. Bernstein sale del escenario, se detiene exhausto ante un semicírculo formado por 4 asistentes, 4 varones, que de inmediato se ponen a trabajar de manera sincronizada y silenciosa, al igual que el equipo de un Fórmula 1 en boxes. El primer joven le saca el frac, la camisa de piqué y la moña, todo chorreando sudor. Simultáneamente, el segundo asistente enciende un cigarrillo L&M, le da unas pitadas y se lo pone entre los labios a Bernstein para que siga él. Un tercer asistente le ofrece agua. Un cuarto asistente le enjuaga el pelo y el rostro, lo seca y lo peina. Le ponen una camisa limpia, el maestro se ata el nudo de la moña, cosa bastante difícil, puedo decir, delante de un espejo que sostiene uno de los jóvenes. Le presentan un nuevo frac limpio y seco para que se meta adentro. Encienden un segundo L&M mediante el mismo procedimiento, le dan más agua, perfumen el pañuelo del bolsillo. Bernstein besa los gemelos de su camisa, estira sus hombros, respira profundamente y de vuelta al escenario, como el boxeador vuelve al centro del ring desde su rincón. Nadie habló. El único sonido fue la respiración jadeante del director tabaquista, que a esa altura ya preocupaba. Durante todo el ritual, dicen los testigos, Bernstein jamás dejó de habitar el universo sonoro de Mahler. Este hijo de judíos, rusos y ucranianos, nacido en Lawrence, Massachusetts, el 25 de agosto de 1918, aprovecho para decir que Bernstein y yo compartimos el cumpleaños.
¿Cómo fue? ¿En Uruguay?
Sí.
Exacto. Fue apadrinado en su juventud por 3 importantes directores. El hiperkinético Dimitri Mitrópoulos, griego y titular de la Sinfónica de Minneapolis primero y de la Filarmónica de Nueva York después. El tiránico Fritz Reiner, húngaro, profesor en el Instituto Curtis de Música, director de la Sinfónica de Chicago y prototipo del director tirano. El ruso Serge Kusevitsky, director de la Sinfónica de Boston y profesor en el Festival de Tanglewood, donde Bernstein fue primera generación. Aparece una escena en la película con este director que le sugiere que se cambie el apellido. Y como podemos ver, ninguno de los nombrados era estadounidense. Las grandes orquestas de ese país eran dirigidas por extranjeros. Esto cambiaría el 14 de noviembre de 1943, cuando a los 25 años, Bernstein, director asistente por ese entonces de la Filarmónica de Nueva York, el director asistente es como un tercer golero que está esperando una oportunidad que nunca llega.
No es el segundo, es el tercero.
El tercero. No, es uno que está esperando.
No, ahí me metí por la película, como que había 2 que cayeron antes que él, o sea, para que pudiera estar entre un viaje y un enfermo, una cosa
es
así.
Es un joven director que está esperando la muerte del tipo que tiene que...
Muy drástico, sí.
Perfecto.
Tuvo que salir a dirigir a último momento el concierto de ese día debido precisamente a la enfermedad del director invitado, okay. Un veterano muy famoso, Bruno Walter, uno de los grandes directores de aquella época. Sin ensayo previo y munido de los ansiolíticos que compró en la farmacia de la esquina del Carnegie Hall, sacó el concierto a flote, incluyendo el difícil comienzo de la obertura Manfred de Schumann. Bernstein dice que arrojó los ansiolíticos antes de entrar al escenario. Algunos, entre los que me encuentro, sospechan que se los tomó antes de salir de la farmacia. (risa) Bueno, esta grabación histórica es precisamente la transmisión por radio de ese 14 de noviembre del 43 y estamos escuchando la obertura Manfred, que tiene un comienzo bastante complicado para el director, porque empieza con un contratiempo, pam, 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 que si uno no lo ensayó, bueno...
¿Pero por qué es complicado para el director ahí?
Porque... es un comienzo abrupto, no hay una referencia de tempo, la música empieza de golpe y lo primero que tienen escrito los músicos en la partitura es un silencio, no es un sonido. Y dirigir eso sin preparación y sin ensayo para alguien que nunca se había parado delante de la orquesta es un desafío. Y precisamente un integrante de la orquesta que tocó en ese concierto recordaba años después lo siguiente, decía, la idea era que él nos siguiera a nosotros, pero no fue eso lo que ocurrió. Había músicos en esa orquesta con 50 o 60 años de edad, con gran experiencia, y aparece este mocoso, dice este músico, que crea una interpretación emocionante y personal. Esta obra la habíamos ensayado con Bruno Walter, que era el director enfermo, pero lo que trajo Bernstein no tenía nada que ver con Walter. La orquesta lo aclamó de pie al final del concierto. Quedamos de boca abierta. Este hombre era el músico más extraordinario que conocí en mi vida. Esta transmisión por radio, de la cual se conserva esta grabación que oímos, sumada a la noticia de los principales diarios al día siguiente, dio impulso inmediato a la brillante carrera del director de Leonard Bernstein. Carrera que terminaría en 1990, días antes de su muerte, y que lo llevaría por las principales orquestas y teatros del mundo, incluyendo 11 años como titular de la misma orquesta que lo vio surgir. Bueno, ahora viene el segundo homenaje, que es el homenaje al compositor. Diría Bernstein, mi miedo es que se me recuerde, aunque sea vagamente, no como compositor, sino como director. La tensión entre el director y el compositor es una constante de muchos directores compositores y fue una constante en la vida de Leonard Bernstein. Esa tensión es el imposible equilibrio entre la vida pública y vertiginosa del director estrella, y este indudablemente que lo era, en grado sumo, con la calma y el tiempo y la soledad necesarios para componer. Es el dilema que como les decía, otros directores compositores tienen y algunos... Y bueno, y que resuelven como pueden. Por ejemplo, Gustav Mahler, de quien escuchamos una de sus sinfonías, aprovechaba las vacaciones de verano para componer. Era director en la Ópera de Viena y en las vacaciones de verano se encerraba en una cabaña y componía sus sinfonías. Por eso compuso relativamente poco. Si bien sus obras son enormes, no son muchísimas en cantidad. Bernstein como compositor fluctúa entre dos vertientes, una netamente estadounidense, americana, esta música que estamos oyendo, en línea con su admirado George Gershwin y su mentor y amigo íntimo, intimísimo, Aaron Copland, y otra vertiente de búsqueda de lo trascendente dentro de la sensibilidad y la tradición judía. Al igual que otros compositores del continente americano, Bernstein navega la tradición clásica incorporando sonoridades populares, en su caso sobre todo el jazz y una buena dosis de ritmos latinos que le encantaban. Bernstein tiene un timing natural para el drama, una facilidad melódica de la que muchos de sus contemporáneos carecen, una armonía más bien amable, ritmos pegadizos, contagioso, me decía Joel el otro día. En suma, posee una inmediatez emocional capaz de conectar con el oyente, algo que muchos envidian. Más aún, al menos durante un buen tiempo, Bernstein se movió con igual soltura en la sala de conciertos, el musical de Broadway y la música para cine. Con esa música contagiosa, su condición de figura popular, su actividad pionera como divulgador en los grandes medios, Bernstein parecía cumplir con el tan manido ideal de derribar los muros entre lo clásico y lo popular. Esta es una música que compuso para un ballet, para Fancy Free, con coreografía de su amigo y compañero de cohorte, Jerome Robbins, talentosísimo y original coreógrafo americano. Es un ballet sobre las andanzas nocturnas de tres marineros apostados en Nueva York. El éxito tremendo de este ballet, una obra más bien breve, derivó al año siguiente en el musical de Broadway On the Town, para el cual Bernstein compuso más música, varias canciones, algunas de ellas bastante famosas, el cual a su vez derivó en la película del mismo nombre del año 1949, protagonizada por Gene Kelly, coreografiada por Gene Kelly también, protagonizada también por Frank Sinatra y por Jules Munshin. En español la película se llamó Un día en Nueva York. Bernstein renegó de esta película, que fue enormemente exitosa, ya que su música aparece mutilada en un modo extremo aún para las adaptaciones que son habituales en el cine. Pero bueno, este insomne hiperactivo, pocos años después, fue nominado por su propia banda sonora para On the Waterfront, Nido de Ratas, obra maestra del director Elia Kazan de 1954, protagonizada por Marlon Brando. Y a fines de los 50, junto a Jerome Robbins nuevamente, crea su obra tal vez más famosa, West Side Story, Amor sin Barreras, se llamó en español, primero musical de Broadway, que sitúa la historia de Romeo y Julieta en medio de las rivalidades de pandillas del lado oeste de Manhattan y luego llevada también al cine. Hablábamos hoy de las influencias y de las vertientes yaceras en su música, ¿no? Bernstein como director y como compositor también, sobre todo como compositor, no fue ajeno a las sospechas que despiertan los artistas hipermediáticos, como si la facilidad extrema, la exuberancia y la celebridad necesariamente escondieran algo de ramplonería o de baja calidad. Si es tan famoso, no debe ser tan bueno. Sobre todo en estas expresiones culturales y musicales. Como ser humano, siempre verborrágico y autorreferencial, fue sometido al análisis permanente y no pocas veces al escarnio, como cuando Tom Wolfe lo ridiculizó en un famoso e inspirado artículo, Radical Chic, en la revista New York, como perfecto ejemplar de liberal de limusina. Tom Wolfe asistió a una fiesta en el apartamento de Bernstein en el edificio Dakota. Aparece una fiesta en la película también.
Una fiesta que era para las Panteras Negras.
Era, ¿no?, para las Panteras Negras. Uh-huh. Y después él apareció en una foto con uno de los líderes de ese grupo y después por el escándalo también culpó a su mujer y tuvo parte de su crisis, que esto no aparece tanto en la película, fue a raíz de este episodio, ¿no? Porque fue un escándalo en su momento.
Capaz que hay que hacer una traducción, sí, de cultura política de ese título, sería zurdo de limusina para esta zona del mundo, el liberal ese utilizado en Estados Unidos, me imagino.
Sería zurdo de limusina, exactamente.
Sí, él de hecho fue vigilado muchas veces por su tendencia supuestamente marxista, ¿no? Estaba sospechado de comunista, digamos.
Sí, él firmaba todo lo que le daban y todos los manifiestos, todos los discursos, todas las causas. Y de hecho, después de esta fiesta, lo que le reprochaba a la esposa era: mirá en el lío que metiste, esto lo organizaste vos, yo no sabía eso, ¿no? Pero pasaron los años, su música sigue sonando y el director, que por naturaleza de la profesión tiende a lo efímero porque se termina su actividad cuando termina el concierto, dejó suficientes registros como para que se lo recuerde y se lo admire. Y como compositor, sin tener una obra cuantiosa, sigue siendo descubierto y apreciado. Deberíamos, como decíamos hoy, hacerle dos homenajes más. Uno como pianista, porque podría haber sido uno de los grandes de su tiempo si no hubiera elegido el camino de la dirección. Y otro como divulgador incansable. Más allá de sus clases, festivales, charlas, conferencias, lecciones, pensemos que hace 70 años hacía esto que estamos haciendo ahora, intentar explicar la música clásica por televisión abierta. Pero por ahora nos quedamos acá, y si Maestro gana el Oscar, recién estábamos haciendo apuestas, no le tenemos mucha confianza. Bueno, yo me juego las fichas y festejaremos como corresponde y como querría Lenny, sin lugar a ningún tipo de dudas, bailando el mambo. We'll be right back.
no toquen nada.
No iba a ver la película, pero con este relato extraordinario y la música que acabo de escuchar, ahora la voy a ver. Bueno, está disponible en Netflix la película. Obviamente tiene tantas facetas Bernstein, como decía Martín García en su columna. Hay dos homenajes acá, director y compositor. Puede haber dos más. Y aparte tiene algo que a mí me impresionaba mucho cuando lo vimos. Es tan cercano, claro. Con Martín venimos recorriendo la historia de la música sinfónica, clásica, hace mucho tiempo. Y a veces nos vamos dos siglos para atrás, dos siglos y medio. Esto fue ayer de tarde. No, sí. Menos.
Bueno, yo era un niño o un adolescente que estudiaba música y me acuerdo cuando se murió. O sea,
claro.
Bastante reciente. Y hay tantos registros. Yo recomiendo, por ejemplo, buscar en YouTube sus conciertos para jóvenes, donde explica la música y tiene la orquesta y ejemplifica. Es maravilloso. Es un apóstol de la música.
Mirá.
Y en la película hay escenas donde se ve esa faceta, sobre todo el final, ¿no? Que está enseñando a dirigir.
Sí, bueno, eso también es una reproducción, una copia de una clase de dirección que está ahí, que se puede buscar. Y el ejemplo que da y lo que aparece en la película es lo que está en el video y lo que ocurrió de verdad. No sé si lo que pasa en la fiesta después, pero bueno, eso no está en YouTube.
No peleemos.
Martín García, como siempre, un placer tenerte por acá. Ahora esperar qué pasa con el Oscar, pero valía la pena la columna y vale la pena la película, más allá de las premiaciones.
Encantado, gracias. Muchas gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.